Radio Nacional del Paraguay. Bueno, ya está en línea de comunicación la licenciada Betania Machuca, nutricionista del Ministerio de Salud Pública, y vamos a hablar con ella acerca de las recomendaciones para mantenernos saludables, comer de manera equilibrada en este verano, mucho calor, muchas tentaciones y después de todo lo que comimos también en las fiestas de fin de año. Y le decía yo a la licenciada, ayer todavía no inicié el detox, no sé todavía si voy a empezar, pero voy a hacer cara dura y voy a hablar de alimentación equilibrada. ¿Cómo estás, licenciada? Un gusto saludarte.
Muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por el contacto.
Bueno, y queremos acá tus recomendaciones, licenciada, a ver si podemos seguir.
Claro que sí. Bueno, primero que nada, sabemos que estamos entrando en una época post-fiestas donde mucha gente carga con un poco de culpa, pero también con ánimo y ganas de volver a retomar, ¿verdad?, una vida más saludable. Primero que nada, decirles y animarles, ¿verdad? Que bueno, la temporada de la fiesta ya pasó, ahora importa ir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hábitos uno puede adoptar de a poco? Y en ese sentido, siempre recomiendo empezar de a poco, ¿verdad? Porque algunas personas como que se desesperan y todos los hábitos quieren encajar juntos y duran un mes con esa motivación. Entonces, nosotros tenemos que buscar no solo motivación, sino una disciplina. Entonces eso se va logrando de a poco. Por ejemplo, uno puede revisar sus hábitos, de repente no consumo prácticamente agua. Entonces ahora no me voy a enfocar en consumir 10 a 12 vasos de agua. Entonces empezamos con ese hábito. Luego, de repente, incorporar ensaladas en almuerzo y cena. Entonces me enfoco en incorporar ensaladas con vegetales frescos en almuerzo y cena. Entonces así de a poquito uno va diversificando y sobre todo también siendo constante en esos hábitos que quiere adoptar.
Y como decimos siempre, licenciada, no se trata tampoco de dejar de comer, sino comer moderadamente nomás, ¿verdad? No todo el tiempo lo mismo.
Así mismo es. Y en ese sentido, por ejemplo, siempre buscamos priorizar, por ejemplo, en el desayuno, que esté presente las proteínas, que es algo que nos cuesta todavía introducir, por ejemplo, acá los paraguayos. Es como que es raro consumir, por ejemplo, huevos revueltos o consumir un sándwich de pollo, ¿verdad? En el desayuno es como que les cuesta todavía un poquitito aceptar, pero sí lo ideal es que en el desayuno ya empecemos con una fuente de proteína, una fuente de lácteo descremado, y la fibra, idealmente, ¿verdad?, puede ser a través de una fruta o también a través de verdura. ¿Por qué no? Luego en el desayuno, idealmente partir en tres el plato y que la mitad de nuestro plato esté compuesta por ensalada y la otra mitad por carbohidratos y proteínas. Ahí también la proteína no tiene que faltar. Y lo mismo replicar en la cena. Entonces es ir de a poquito incluyendo nutrientes que quizás a una persona anteriormente no incluía, entonces ir empezando de a poquito.
Ahí tocaste un punto muy importante y volvemos al inicio, licenciada. Acá, por ejemplo, acostumbramos mucho a desayunar el famoso teté, ¿verdad? O cocido, o café con algo, acompañar con algo. Ese es un desayuno pobre, entonces podemos decir, en el sentido de nutricionalmente hablando.
Bueno, nutricionalmente hablando, si nosotros consumimos solamente una infusión, sea cocido, sea café o té, ¿verdad? Solamente con algún panificado, algún sándwich o inclusive con palitos, coquitos, sí podríamos decir que es realmente pobre nutricionalmente porque allí no nos está aportando, por ejemplo, proteínas ni tampoco nos está aportando fibra. Sin embargo, si nosotros cambiamos el pan blanco por un pan integral con semillas, que sí nos va a aportar fibra, y le agregamos además fuentes de proteína, como ser el huevo, como ser queso, o inclusive puede ser pollo desmenuzado, por ejemplo, en un sándwich, sí nosotros vamos a estar agregando un valor nutricional a nuestro desayuno. ¿Y qué es la diferencia? No solamente que nos da más saciedad, porque simplemente pueden hacer la prueba, un desayuno que consta solamente de carbohidratos, pero no de proteína, hace que prácticamente a las 2 horas uno ya tenga apetito otra vez. Sin embargo, si uno mezcla con proteína y también con grasas saludables, en este caso el huevo también ya nos aporta grasas saludables, o el aguacate, o el maní, ¿verdad? Eso nos va a dar mayor cantidad de saciedad y también nos ayuda a que esté en equilibrio lo que es la digestión también de la glucosa, que sería el azúcar. Porque hoy en día vemos justamente que una de las mayores causas del problema que tenemos de obesidad, de sobrepeso, de resistencia a la insulina, diabetes, justamente es que no combinamos adecuadamente los alimentos y por supuesto también la cantidad, ¿verdad? Que muchas veces también no se cuida en realidad.
Licenciada, ¿y con qué frecuencia es lo ideal comer, digamos, cuántas veces al día y cada cuántas horas?
Bueno, eso también en realidad quedó un poco atrás, ¿verdad? Eso de decir cada 3 horas uno tiene que comer, tenés que hacerse así las 5 comidas al día o las 6 comidas, ¿verdad? En realidad depende mucho de cada uno, depende del nivel de actividad que tenga también. Obviamente, una persona que está en la oficina, de repente no tiene apetito en la media mañana, no es necesario que lo haga. El desayuno puede pasar al almuerzo. Sin embargo, una persona que trabaja en obras o tiene otro tipo de trabajo más forzoso físicamente, quizás necesiten comer con mayor frecuencia, ¿sí? Pero es importante escucharle al cuerpo, si es que uno tiene hambre, no dejar pasar, porque a veces también ese es el error, ¿verdad? De repente uno almuerza y ya tiene un poco de hambre a la hora de la merienda, pero decide postergar y llega a la cena con todo el apetito acumulado, ¿verdad?
Y
Entonces,
el horario de la cena también tiene que regularse un poco antes de dormir, ¿verdad? Para hacer bien el proceso de la digestión.
exactamente, ese también es otro punto, ¿verdad? Idealmente tendríamos que cenar 2 horas antes de acostarnos, como para favorecer la digestión. ¿Verdad? En ese sentido también elegir alimentos que sean de fácil digestión, idealmente evitar frituras, por ejemplo, a la noche, o evitar legumbres que pueden de por ahí generar ciertas molestias digestivas, y sobre todo en lentece también la digestión.
Licenciada, el tema de la leche entera, por ejemplo, ¿eso a cierta edad ya causa nomás luego molestia? ¿Hay que ir reemplazando, digamos, por leche sin lactosa, leche descremada? ¿Cuál es la información oficial que manejan los nutricionistas con respecto a eso?
Sí, con respecto a la lactosa en primer lugar, ¿verdad? Todos con la edad vamos disminuyendo el nivel de tolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque la lactasa, que es la enzima que ayuda a digerir esa lactosa, va disminuyendo en el intestino con el tiempo. Entonces hace que toleremos menos, por ejemplo, la leche entera. Pero también en algunos pacientes, la cantidad de grasa que tiene la leche entera es lo que le genera cierta flatulencia. Nosotros la verdad recomendamos una leche descremada. Ahora, si la persona ve que de igual manera siente muchas molestias intestinales, en ese sentido sí ya se recomienda la leche sin lactosa. Pero cambiar simplemente por querer cambiar la leche a una leche sin lactosa no se recomienda porque ya le genera al intestino una cierta intolerancia a todo lo que tenga lactosa. Por ejemplo, después la persona consume de por ahí algún alimento que tiene crema de leche, algún postre, y por realidad ya no tolera, ya le causa mucha molestia digestiva.
Hay que saber
Entonces,
escuchar al cuerpo entonces en ese sentido.
sí, así mismo.
Licenciada, y también vi una publicación del Ministerio de Salud que me llamó mucho la atención en estos días porque siempre hablamos de comer frutas de estación, ¿verdad? Y hicieron mención específicamente a la uva, por ejemplo, que tiene muchísimas propiedades, había sido.
Así no, o sea, que justo me tocaste el tema que te iba a decir, ¿verdad? Que justamente la naturaleza es muy sabia y todas las frutas que están en estación ahora son frutas que tienen mucho contenido de agua. Entonces que ayudan a hidratarnos, ayudan a recuperar otra vez los electrolitos que perdemos, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos al melón, a la sandía, la piña y como mencionaste la uva, que ahora está realmente madurando, todas las parraleras, ¿verdad? La uva tiene un poder antioxidante sumamente elevado. Entonces es sumamente importante para chicos, para adultos, Y también tiene bastante contenido de lo que es el ácido fólico, que sería la vitamina B9. En general tiene también buen aporte de vitamina C y aparte también ayuda mucho a los pacientes que tienen estreñimiento. Lo que sí hay que cuidar, por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes, idealmente la cantidad que cabe hasta la palma de la mano, eso es lo que se debería de consumir. En realidad todos, ¿verdad? Pero nada más mencioné en especial lo que tienen diabetes, pero sí todo lo que cabe en la palma de la palma de la mano es lo que se debería de consumir.
Lo ideal, ¿verdad? ¿Y el color de la uva, eso indistintamente?
Claro, indistintamente, lo que el color nos dice es que tienen diferentes tipos de nutrientes. Por más de que son similares, de igual manera hay unas ciertas diferencias. Por ejemplo, la uva que más tenemos acá en nuestro país, que es la nacional, la uva blanca, por ejemplo, o la uva rosada. Tenemos en cuenta que las uvas ya más grandes, color lila, son generalmente ya Argentina o Brasil, son las importadas.
Pero todas de alguna manera aportan algo.
Así mismo es.
¿Y la
No
piña, por
tenemos que
ejemplo?
aprovechar. Sí. Bueno, en el caso de la piña, aparte de aportar bastante cantidad de agua, tiene fibra, por lo que es excelente para poder ir bien de cuerpo, para reducir lo que es colesterol. También tiene una enzima llamada bromelina que ayuda a la digestión también. Entonces facilita la digestión y la absorción de nutrientes. En el caso de la piña, en el caso de la sandía y también el melón, ¿cómo nosotros medimos cuánto comer? Es lo que cabe en una taza de 200. Lo que cabe ahí es la porción que podemos consumir.
Bueno, acá me llega otra vez otra consulta, licenciada, para reiterar un poco cómo iniciamos el desayuno. ¿Jugo, fruta, huevo o en qué orden sería, verdad? Si salado o dulce.
Sí, en el caso del jugo, por ejemplo, mencionar que hoy en día nosotros ya no recomendamos consumir jugos, aunque sea de fruta natural. El único excepto, por decirlo así, es el jugo verde, que sí se realiza a partir de apio, perejil, pepino, limón, ¿verdad? Eso sí, un jugo que se exceptúa puede estar presente en el desayuno. Ahora, lo ideal es, por ejemplo, que si vamos a acompañar el café con el huevo y con algún panificado, primero consumamos el huevo y luego el carbohidrato, sea el panificado, sea el pan árabe, sea la avena, idealmente sea después de la proteína. O en el caso de que esté todo junto, no hay problema, se consume así.
Algunos, por ejemplo, licenciada, quieren bajar de peso y quieren eliminar azúcar y panificado. Eso también puede ser contraproducente, el sacar de todo, del todo de la dieta.
La verdad no es contraproducente, o sea, sacar el azúcar, te voy a decir, no es necesaria porque hay azúcar de forma natural en otros alimentos, por ejemplo, la fruta, o sea, no es contraproducente, te voy a decir, eliminar el azúcar. Y en el caso del panificado, tampoco yo lo veo contraproducente, siempre y cuando comamos carbohidratos en otras formas, por ejemplo, a través, como estamos diciendo, de los granos integrales, fideo integral, papa, batata, mandioca, arroz, ¿verdad? En el caso nomás de sí, pacientes que mucho tiempo consumieron panificados, por ejemplo, y de repente quieren sacar de una, yo sé que genera como un poco de abstinencia, por decirlo así, ¿verdad?
No,
Entonces
no,
uno
es luego
ayuda otra
fácil.
vez, no es fácil, ¿verdad? Entonces se tiene que evaluar otra vez a cada uno, ¿verdad? Ya, dependiendo de la tolerancia de cada uno, también se puede reemplazar, en vez de consumir panificados, se hacen, por ejemplo, preparaciones con avena, se consume galletita de arroz, u otras preparaciones que también se pueden hacer con harina de arroz u otro tipo de harina.
Y en el caso de la mandioca o la batata, por ejemplo, eso tiene almidón natural también, licenciada, ¿verdad?
Así mismo, de hecho que hoy recomendamos más ese tipo de carbohidratos que carbohidratos muy industrializados, como ser los fideos blancos, las pastas blancas. Al fin y al cabo, en el caso, por ejemplo, de la batata, la papa, la mandioca, incluso también el arroz, tienen lo que se llama el almidón resistente, que básicamente cuando uno cocina todo, uno enfría el alimento, por ejemplo, enfría el arroz o enfría la papa que cocinó, al menos pasan 8 horas de enfriamiento, ya se genera un tipo de almidón que se llama almidón resistente, que lo que ayuda es a regular la digestión de la glucosa. Mantiene bastante estable la glucosa, no es lo mismo que consumir el arroz recién cocido, no sé si me explico. Inclusive uno puede calentar para comer, pero al pasar esas 8 horas de enfriamiento ya se genera ese tipo de almidón, que es un alimento para las bacterias de nuestro intestino.
Demasiadas preguntas me quedan pendientes, licenciada, pero te agradecemos demasiado por este tiempo y ojalá que puedas venir a visitarnos dentro de poco y podamos aclarar también las dudas de la audiencia y también este tema de esta droga que se ha robado de una farmacia y que se vende para bajar de peso. ¿Qué tan peligroso es eso para la salud? Porque la gente se engaña también el querer bajar de golpe. El cuerpo tiene su proceso, ¿verdad? Y toda esa visión especial también necesitamos de ustedes, los nutricionistas, licenciada.
Claro que sí, con mucho gusto puedo estar allí y hablamos con más tiempo, obviamente, ¿verdad? Pero ya que mencionaste lo de la droga, nada más decirle ahora a la audiencia que todo, por lo general, todo exceso de peso no se generó en un mes o 2 meses, por lo general lleva años. Y así también como subir de peso lleva tiempo, bajar de peso también debe tomar su tiempo. Uno puede acelerar, puede, obviamente, si hace actividad física, baja de forma más correcta y demás. Pero la droga lo que hace es inhibir el apetito y también, por supuesto, que actúa de forma positiva con el tema de los antojos, porque reduce también. Pero no tenemos que olvidar que no es solo la medicación. Debe ir acompañado de alimentación y de ejercicios de fuerza. Porque si no, uno tiende a perder mucha masa muscular y perder masa muscular implica también perder calidad de vida. Uno tiene que buscar mejorar la funcionalidad al perder peso. Y pacientes que solamente se aplican la droga pierden peso, pero pierden funcionalidad también al perder músculo. Entonces, nada más eso, siempre y cuando tenga un criterio profesional, puede obviamente acceder, ¿verdad? Pero idealmente previa consulta con un médico.
Totalmente. Bueno, licenciada, gracias por este tiempo. Buen viernes, buen fin de semana y bueno, feliz año también.
Muchísimas gracias igualmente.
Muchas gracias. La licenciada Betania Machuca, nutricionista del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sin duda, muchísimas cosas nos quedaron pendientes. Ya vamos a dejar para una.